soy Adri.
Y yo soy Katz.
Bienvenidos a un nuevo capítulo del Rincón del Refugiado.
El día de hoy hablaremos de los migrantes que se encuentran en Tapachula.
Tapachula es una ciudad que se encuentra en el estado de Chiapas, muy cerca de la frontera de México con América Central, por lo que es uno de los primeros lugares con los que se encuentran muchos de los migrantes que se desplazan por vía terrestre, huyendo de los países centroamericanos y teniendo como destino final cruzar hacia Estados Unidos y en algunos casos hacia el norte de México.
Sin embargo, los migrantes centroamericanos no son los mismos que llegan a Tapachula. Actualmente se encuentran llegando desplazándose una ola de migrantes procedentes de Cuba que llegan a Tapachula por su cercanía con el mar, con la finalidad de cruzar el territorio mexicano hasta la frontera norte y solicitar asilo en el territorio estadounidense.
Y sumadas las dificultades que estos migrantes enfrentan para poder llegar a su destino, el Instituto Nacional de Migración no ha establecido una política de ayuda para recibir o brindarles apoyo a estos migrantes que huyen de su país de origen, por lo que los han estado regresando desde el Aeropuerto Internacional de Tapachula.
Ya está súper triste, Adri, ya que antes de regresarlos, los encierran en estaciones migratorias, donde los mismos cubanos han denunciado que las condiciones de estancia son inhumanas, debido a que duermen en el suelo, humedecido por las lluvias y los alimentos, además de ser de baja calidad, son escasos.
Sí, y es por esto que desde hace un tiempo diversos manifestantes se han presentado ante la sede del Instituto Nacional de Migración y en las estaciones migratorias con el fin de que cese el trato inhumano hacia sus compatriotas y se les garantice la protección y seguridad por un tiempo máximo de 72 horas, que es lo que ellos estiman que duran en llegar desde Tapachula hasta la frontera de México con Estados Unidos, donde pueden pedir asilo.
O sea que estos migrantes no buscan establecerse en México, solamente utilizan nuestro país como zona de tránsito.
Así es, además de que es la ruta más segura para ellos.
Es por eso que se han estado escapando de los centros migratorios. De hecho, hace unos 2 días ocurrió la 6ta fuga de migrantes cubanos en una estación migratoria en Tapachula y se estima que siguen su rumbo hacia la frontera norte.
Sí, y con respecto a eso, el presidente Andrés Manuel López Obrador aún no ha hecho ninguna declaración. Sin embargo, se ha generado cierta polémica debido al gran flujo de migrantes provenientes especialmente de Cuba y Centroamérica que se ha desplazado por México con la finalidad de llegar a Estados Unidos.
De hecho, activistas de la Red Nacional Ciudadana y del Consejo Nacional Ciudadano presentaron ante la Cámara de Diputados una denuncia de juicio político contra el presidente por traición al pueblo de México, debido a que la acusan de poner en riesgo la soberanía nacional al permitir la entrada de miles de centroamericanos, cubanos y africanos e incluso células islámicas y maras salvatruchas.
De hecho, tienen documentados 20 hechos en los que se ha puesto en riesgo la soberanía de México y el peligro que esto representa para la nación.
Bueno, en mi opinión sobre el tema es que no estoy ni en acuerdo ni en desacuerdo, o sea, estoy neutra. Porque se entiende que vienen los refugiados aquí al país para buscar una mejor calidad de vida, que vienen desesperados porque allá no encuentran nada en su país de origen. Pero lo que sí se me hace injusto es que la forma en cómo entran, que exigen muchas cosas, y sí se les puede dar, pero no la forma como las están exigiendo es correcta. Y que el presidente tampoco, pues, haga, o sea, que no haga nada.
Yo pienso que sí, o sea, que a pesar de que estén entrando a la fuerza de un país que está, a un país que pues está súper mal, pienso que es importante tomar en cuenta que estas personas están llegando a México, específicamente los cubanos, están llegando a México con la intención de huir o de buscar un futuro mejor o más factible o más fructífero tanto para ellos como para su familia. Entonces pienso que es muy importante que se les garantice su seguridad y un trayecto o una trayectoria digna para que ellos puedan llegar a su destino final, que es Estados Unidos, porque a final de cuentas ellos no tienen previsto quedarse en México mucho tiempo. Sin embargo, considero que el presidente o bueno, el gobierno en este caso debe tomar medidas, las medidas necesarias para llevar este tránsito de la manera más pacífica, por decirlo así, pacífica, organizada posible, para que así también garanticen la seguridad del pueblo mexicano y de las personas que aquí viven y no afecten la ruta de estas personas que solamente buscan un futuro mejor para ellos y su familia.
La dinámica que hoy haremos en nuestro podcast se llama Preguntas para una venezolana viviendo en México, en donde Adri y yo pusimos la caja de preguntas en nuestras historias de Instagram y al que quisiera le hiciera una pregunta a Adri.
¡Yay!
Ok, la pregunta número uno es, ¿cuál es tu comida favorita de México y por qué?
Mira, creo que lo he dicho sin que me estén grabando, te lo he dicho a ti, se lo he dicho a todas las personas que me preguntan, porque es una pregunta que me hacen muchas veces. Pero creo que mi vida tuvo un antes y un después de la comida mexicana y creo que en este momento muchos de mis amigos venezolanos me van a estar diciendo que estoy muy loca. Pero creo que sí, o sea, las gorditas de chicharrón, los tacos de carne asada y los molletes son mi vida entera. Creo que jamás se me había ocurrido que podías comer pan con frijoles y queso y que iba a saber tan delicioso, sí, en la vida.
Es la cosa más deliciosa.
Es muy delicioso. O sea, yo creo que pasé una semana comiendo molletes. No, más, como un mes comiendo molletes en clases de Susana, ¿te acuerdas?
Ah, sí.
Que estaba comiendo molletes en todas las clases de Susana y que un día Susana me dijo, oiga, ¿por qué está comiendo molletes siempre? En Venezuela no hay. Y yo dije, no, miss.
Miss, le mandamos saludos. También a América, porque América nos hizo esta pregunta.
Ah, sí, cierto, Miss, no se enoje porque la estoy remedando en mi podcast.
La segunda pregunta es, ¿cuál ha sido el choque cultural más grande que has tenido al llegar a México?
Mira, la manera de hablar. Porque siento que de repente yo puedo decir una cosa y para ti significa algo, que creo que no las voy a decir aquí en el podcast porque... Porque tienen significados bastante...
raros.
No, bastante contrarios.
Ok.
Entonces, pues me lo voy a evitar, pero sí, creo que fue más que todo la manera de hablar. Y no sé si te he dicho, pero creo que me costaba mucho hablar con Rebeca al principio. Rebeca, si estás escuchando el podcast, hola. Me costaba mucho hablar con Rebeca al principio porque de repente Rebeca decía, de 10 palabras yo le entendía 2. Y era como que, ok, Rebeca, para. Y vuelve a empezar a hablar desde cero porque no entendí nada de lo que dijiste. Y era como que Rebeca, ah, y ya empezó a hablar otra vez.
La siguiente pregunta es, y esta está muy buena, porque dice, ¿qué tanto batallaste para comer chile? Porque amigos, créanme, Adriana no comía nada de chile hasta que llegó a México.
No, o sea, en Venezuela sí comen chile, pero no es así como que en todo o en nada. O sea, de hecho es muy opcional y no es como que en todas partes vayas a conseguir chile. O sea, realmente casi nadie come chile allá. Y pues, al principio fue difícil por el hecho de que llegaba a un restaurante o a cualquier sitio y era como que, ah, pica. O, ay, no, ya me enchilé y ya toda mi comida tiene chile y ya me dieron ganas de vomitar y ya no quiero seguir comiendo. O sea, sí me llegó a pasar así. Pero ya estoy en un punto en el que como salsas intermedias. Ya mis amigos venezolanos me ven así como que, ¡ya comes demasiado chile! Y mis amigos mexicanos me ven así como que, ¡ay, comes el chile de un niño pequeño! Y es real, o sea, me lo han dicho. Y creo que sí, ahorita me estoy acostumbrando a comer chile, espero poder comer más chile en algún momento de mi vida, pero estoy en un nivel intermedio, digámoslo así. Y mi vida cambió después de que conocí el tajín, porque ahora no puedo comer frutas sin tajín.
La siguiente pregunta es, ¿cuál fue el reto más grande que te enfrentaste al llegar a México?
Mira, primero el hablar más lento, porque de repente a mí se me suelta la lengua y hablo muy rápido.
Hablaba súper rápido al principio, cuando recién llegaste.
Sí.
Y yo de que, ¿qué?
Y era muy difícil para mí. O sea, a mí se me enreda la lengua hablando rápido, lento, como sea. Pero de repente era como que yo hablaba y ellas me respondían, sí, 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 sí. Pero era porque no me estaban entendiendo. Entonces, pues yo creo que eso y que en Saltillo comen a diferentes horas que... Bueno, no sé si en todo México, pero aquí en Saltillo comen a diferentes horas que en Venezuela. ¿Te acuerdas que me costaba mucho
sí.
eso? Que yo siempre tenía hambre a horas que ustedes no tenían hambre. Y era como que no teníamos horas libres en las clases. O sea, ellas tenían hambre y comían, pero a mí no me daba hambre y yo no comía. Entonces pasaban 4 horas más de clases y yo pues muerta de hambre. Y ellas no tenían hambre porque ya habían comido y así. Y pues el clima de Saltillo... Un paréntesis especial para el clima de Saltillo, que creo que ni los saltillenses se acostumbran al clima de Saltillo. Pero pues ya, eso es aparte.
Y la última pregunta es, ¿qué es lo que más extrañas de Venezuela?
Mira, obviando a mi familia, a mis papás, mis abuelos, mis tíos, mis primos, toda mi familia, bueno, gran parte de mi familia está en Venezuela, creo que extraño la playa. Es que yo vivía en una ciudad que quedaba a 1 hora y media de la playa. Entonces, pues, ibas todo el tiempo, ¿no? Incluso podías ir y regresar en un mismo día. En cambio, aquí, ¿a cuánto estamos de la playa más cerca? ¿Qué? 5 o 6 horas. Entonces, pues, creo que eso y de comida, extraño. No sé si me vayan a entender los mexicanos, no creo. Las empanadas y la malta. Extraño mucho la malta. Si algún venezolano viene a Saltillo próximamente, tráigame una malta, por favor.
Espero que les haya gustado el tema del podcast del día de hoy. No se pierdan dentro de 15 días nuestro último podcast y no olviden seguirnos en nuestras cuentas de Instagram como @unacharlainternacional, a Adri como @adrianaelisaf y a mí como Katia Huerta GTZ. ¡Yay! Esta que está aquí se va.
Cámara.